Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario. 30 minutos de comunicación, compartiendo y acercando las acciones y actividades de la comunidad universitaria. Bienestar informa, orienta y acompaña.
Muy, pero muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario en Uniradio, la radio de la Universidad de la República. Damos inicio al programa número 209 de Somos Bienestar, en una semana en la que predicen la llegada de una nueva ola de frío polar en todo el territorio nacional, con temperaturas que rondarán el 0 grados, así que a cuidarse y a cuidarnos no solo del COVID-19, sino también de las bajas temperaturas, a fomentar la solidaridad en tiempos difíciles desde lo sanitario, lo económico y social. Tenemos para destacar lo que fue la multitudinaria y emotiva marcha de los mártires estudiantiles celebrada el viernes pasado. Estamos hablando del viernes 14 de agosto, que congregó a miles de estudiantes y trabajadores. La marcha partió desde la explanada de la UDELAR. El rector Rodrigo Arim y otras autoridades universitarias encabezaron la columna junto a estudiantes de la UDELAR, de secundaria, UTU e IPA. El sitio web Sala de Redacción, donde estudiantes de la FIC presentan sus trabajos del taller de periodismo, publicó una crónica sobre la marcha de los mártires estudiantiles. En un reciente artículo hablaron con Federico, quien es estudiante de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales. En diálogo con Sala de Redacción, dijo que considera fundamental reivindicar la causa de los mártires estudiantiles. Es importante demostrar que los estudiantes tenemos memoria e insistir en nuestra lucha por el presupuesto, ya que hubo compañeros que un día no pudieron salir a la calle a luchar por los derechos de todos. Y agregó que la lucha es en la calle para poder hacerla visible. Que recorten la educación es algo que nos repercute a todos como sociedad. Hoy tenemos una universidad que integra, que trae estudiantes del interior, que investiga. Más estudiantes deben de poder estudiar y recibirse y ser el futuro de este país, mencionó este estudiante llamado Federico. Llegamos a la segunda quincena de agosto y les recordamos que hasta el día 31 de agosto está vigente el periodo especial de solicitud de becas dirigido a estudiantes que se inscriban a su primera carrera en UDEAR durante el mes de agosto de este año. Para iniciar la solicitud debes completar el formulario de inscripción disponible en el portal del estudiante accediendo con cédula y contraseña que brinda Bedelías de Facultad e Instituto al momento de inscribirse en la UDELAR. En el programa de hoy vamos a evocar la figura de Idea Vilariño en el centenario de su nacimiento. Sabremos los pasos que seguirá en este segundo semestre el taller de teatro de títeres de Bienestar y abordaremos las actividades que desarrolla el grupo de estudios sobre discapacidad GEDIS en la Facultad de Ciencias Sociales en conmemoración de sus 15 años. El sábado pasado también volvió a esta casa la canción Por Dentro, el programa del taller de creación de canciones de Bienestar Universitario en Uniradio.
Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer.
Atame al pulgar derecho de tu corazón y dime cómo está mi amor en tu amor. Frío, frío, como el agua del río, como agua de la fuente, como un beso que calla y se enciende si es que acaso le quiere.
Frío. Cuando estás conmigo sientes frío. Si me miras fijo ves frío. cuando algo te digo hoy es frío, distante y esquivo.
Durante el primer semestre del año, el taller de teatro de títeres de Bienestar Universitario recreó y adaptó sus actividades para mantener el vínculo con los talleristas y desarrollar su planificación semestral y anual. Desarrolló clases virtuales e incursionó en creación de videos, compartiendo actividades para realizar desde el hogar. Y ahora vienen nuevas actividades para el taller de teatro de títeres en este segundo semestre, con nuevas expectativas de lo que va a ocurrir de aquí a fin de año. Para hablar más del mismo, estamos en contacto con Cecilia Brusone, una de las dos coordinadoras del taller. Cecilia, buenas tardes, ¿cómo andás?
Buenas tardes, Marcelo, ¿cómo estás?
Bien, bien, lo más bien. Cecilia, vamos a hacer un pequeño raconto de qué ha sucedido con el taller en el primer semestre del 2020.
Dale, mira, te cuento un poco lo que nos pasó a todos, ¿no? Fue un año súper particular este, como con un montón de cambios y de cambiar la forma y de reinventar de alguna forma todo el taller. Y bueno, lo que nos pasó a nosotros un poco fue que tuvimos que empezar a pensar, bueno, qué contenidos dentro del taller nosotros podíamos adaptar para que fueran posibles de desarrollar en esto de la virtualidad. Entonces, bueno, lo que hicimos al principio fue trabajar con dos tutoriales. Hicimos unos tutoriales que están en la página de Bienestar, los que quieran los pueden hacer. Uno es de cómo hacer un proyector de teatro de sombra, casero, así con una caja, cada uno en su casa, digamos. Y el otro es de cómo hacer un títere bocón. Entonces, lo que hicimos fue, a través de estos dos tutoriales, empezamos a trabajar con el grupo que se anotaba por primera vez a hacer títeres. Uh-huh. Una vez que empezaban, que construían su títere, se proponían semana a semana diferentes ejercicios a través de videos, de grabaciones, de algunos textos, de cuentos. De ahí tuvimos que desplegar un montón la imaginación como para darle continuidad a estos dos contenidos. Una vez que tuvimos como la herramienta, que es el títere o el proyector de sombra y las figuras de sombra, empezamos como a generar diferentes juegos y opciones como para ir aprendiendo estas técnicas.
Uh-huh. Bien. Y además se colaboró con otros proyectos internos, claro, de Bienestar.
Sí, eso fue con el primer nivel, trabajamos de esa forma, que es las personas que se anotan por primera vez al taller. Hay algunos participantes que ya venían trabajando en teatro de títeres, que están en el segundo nivel del taller, y con ellos propusimos como una técnica, una dinámica diferente, y trabajamos como en la construcción de historias desde lo virtual, casi te diría con un encuentro semanal súper regular, sí. Como si fuera el taller, pero cada uno desde su casa, encontrándonos por diferentes vías y bueno, y jugando mucho con esto del audiovisual con títeres. Y lo que hicimos fue participar junto a los compañeros de creación de canciones, de coro y de teatro en hogares, del video que hicieron a través de la canción de hogares.
Sí, sí, que son estudiantes que residen en hogares, que en realidad mostraban cómo era vivir en el contexto en este contexto de pandemia, con el distanciamiento físico.
Exactamente, nosotros trabajamos esto mismo con el grupo, pero con un toque de humor que a veces surge desde los títeres también,
claro,
¿no?
Sí, bien. Y después hay otras iniciativas, por ejemplo, de aportes y colaboración con espacios de cuidados.
Sí, eso también. Con este mismo grupo del que hablamos, que es un grupo que ya se conocen y tienen cierta experiencia, estamos trabajando coordinadamente con el espacio de cuidados de la Facultad de Ciencias Sociales, que está a cargo de Homoluden, de la cooperativa. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros ahí lo que hicimos fue como hablar con ellos. Ellos también tenían un blog generado, ellos trabajan con niños. Uh-huh. Entonces lo que hicimos fue colaborar con algunos contenidos de ese blog para llegar a las familias. ellos tienen un personaje, en este caso, que se llama Bigotes, que, bueno, que es como su personaje principal, y a través de Bigotes nosotros hicimos otro montón de personajes que se relacionan con el personaje principal. Uh-huh. Ah, y lo que hicimos fue generar como historias, llegamos a hacer hasta una merienda compartida por Zoom, la filmamos, la subimos al blog, entonces ahí fue como muy muy lúdico y un juego con estos niños que todavía no los conocemos.
Claro, claro, bien. Y para el segundo semestre, ¿qué perspectivas y propuestas hay?
Bueno, para el segundo semestre, nosotros también, en esto de reinventarse, de ver qué fue, para nosotros fue muy nuevo también todo esto, entonces tuvimos que probar qué cosas podían, por dónde ir, por dónde caminar, si estaba bien, si algunas cosas no funcionaban, había que cambiarlas, fue todo como un desafío. Una de las cosas como súper buenas que pasó con el taller fue que tenemos gente de todos lados. O sea, hay gente que está en Colonia haciendo el taller de títeres ahora.
Sí, sí.
¿Viste? Que no viven en Montevideo. Entonces, bueno, eso fue como súper lindo también, porque genera como una oportunidad que de otra forma, si el taller fuera presencial, sería imposible. Entonces, como observamos eso, que tenemos varios participantes que son del interior del país y que no en esta modalidad no podrían volver, además, porque todavía no reiniciaron sus clases, nos proponemos es hacer septiembre, octubre y noviembre, 3 meses con 3 contenidos diferentes, intentando hacer algo mixto, pero como todavía no estamos del todo sabiendo si vamos a poder lograr la presencialidad, uh-huh, lo vamos a hacer de una forma mixta. Esto quiere decir que seguro 3 encuentros van a ser virtuales, sí, y uno con la posibilidad de que llegara a ser presencial.
Bien.
Nada, como para intercambiar algunas cosas.
Claro.
Esto todavía no es seguro, si no llega a ser así, los 4 encuentros serán
virtuales, claro.
Pero lo que sí es importante es como que en cada mes se va a trabajar una técnica diferente. Por ejemplo, en septiembre vamos a trabajar el títere popular, el títere de guante, uh-huh, y vamos a construir juntos con los que se anoten al taller en estos encuentros el títere y a contar como algunas cosas, algunos principios de animación de este títere. Ah, eso sería como en septiembre. En octubre vamos a trabajar con el proyector de sombras, ¿sí?, pero agregando cosas que no, que quedaron como en el tutorial, solamente construimos el proyector.
Sí, sí.
Entonces la idea ahora es agregar filtros, color, probar diferentes luces, ver qué pasa con las figuras, cómo funcionan con la luz, hacer como todo un trabajo como un poco más profundo en 4 encuentros.
Esto es un desafío, hacerlo en forma habitual, eso, ¿no? Lo que estás comentando. Es un lindo desafío.
Sí, es un desafío, pero surgen un montón de cosas. Porque, ¿qué pasa? La virtualidad permite que en el encuentro nos sacamos las dudas, probamos, mostramos, ¿ah? Y uh-huh, después, durante la semana, nosotros mandamos una tarea.
Ah.
Esa tarea se desarrolla en la semana y se sube a un grupo de WhatsApp, donde todos...
Sí.
Entonces, por lo general, funcionamos de esa forma.
Bien.
Bueno,
¿noviembre?
En noviembre vamos a trabajar con títeres con materiales reciclados, con materiales de desecho. Y también la idea ahí es investigar con las posibilidades que algunos materiales permiten y cobrar vida en forma de personajes a esos materiales.
Bien, perfecto. Así que bueno, ya dentro de poquito nomás, ya estamos en la segunda quincena de agosto, y arranca esto en septiembre, ¿no? Estamos hablando de los primeros días de septiembre que estaría arrancando este taller.
Sí. Entonces, ahí la segunda semana de ahora ya empiezan las inscripciones.
Sí.
Así que invitamos a todos a anotarse.
Uh-huh. Va a ser por el correo de cultura, ¿no? cultura@bienestar.edu.ar.
Sí, va a ser por el correo de cultura, uh-huh, y a partir del 27 van a estar las inscripciones.
Buenísimo, buenísimo. Así que bueno.
Desde el 27 al 7 de septiembre van a poder inscribir. Y el 15 vamos a comenzar. Cualquiera de los meses es independiente. Entonces, si yo tengo más disponibilidad de repente en noviembre que en octubre, puedo anotarme solo al módulo de noviembre.
Claro, porque son independientes, ¿no?
O hacer solo octubre los 4 encuentros. Es algo muy puntual, porque la virtualidad también sostenida a largo plazo nos dimos cuenta que en muchos casos es como imposible.
Uh-huh.
Entonces, la idea es que el contenido sea algo concreto, que lo podamos lograr en algunos encuentros y que cada uno se quede con ese personaje que construyó y con una historia, claro, generada desde ese vínculo, desde el armado del títere hasta alguna historia que contar.
Buenísimo, buenísimo. Cecilia, está bueno el aporte del taller en sí como taller y de los otros aportes con otras disciplinas y otros talleres dentro de bienestar, ¿no? Para hacer ese trabajo colaborativo.
Claro, sí, eso es fundamental. Es fundamental el trabajo con los demás. Para nosotros el encuentro con canciones fue buenísimo. El poder, bueno, con el coro y con Emilio también, nosotros ya hemos hecho otras cosas. De hecho, también algunos participantes del taller después se colgaron con la idea de escribir textos y escribieron textos para el taller de Emilio y funcionó súper bien.
Buenísimo. Cecilia, muchísimas gracias como siempre y bueno, invitamos a la comunidad UDELAR a sumarse a los talleres de Teatro de Títeres.
Dale, perdón que tengo unos niños acá gritando de fondo. es parte de la virtualidad.
Exactamente. Saludos.
Pero muchas gracias por llamar.
Chao, chao, gracias.
Estás escuchando Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario.
Now my room has got two windows, but the sun shall never come through. You know it's always dark and dreary since I broke off, baby, with you. I live on a lonely avenue. My little girl wouldn't say I do, but I feel so sad and blue, and it's all because of you.
Volvemos con Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario. Tenemos para contarles que el Grupo de Estudios sobre Discapacidad, GEDIS, de la Facultad de Ciencias Sociales, comenzó el pasado 4 de agosto la celebración de sus 15 años con el encuentro Discapacidad y Educación Inclusiva en la UDELAR en tiempos de pandemia, que reunió a estudiantes universitarios en situación de discapacidad para intercambiar sobre los procesos de aprendizaje durante la emergencia sanitaria. El evento virtual fue seguido por más de 100 personas y contó con traducción a lenguas de señas uruguaya, LSU. Y para saber más del mismo y de los 15 años de GEDIS, estamos en contacto con Ana Paula Gómez, de Salto, del CENUR Salto, que nos va a contar de qué trató este arranque de la celebración de los 15 años del GEDIS. Ana Paula, ¿andás por ahí?
Hola. Sí, acá estoy. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo Buenas andan? Tardes. Bien, bien, los más bien. Bueno, ¿cómo se dio esa? ¿Por qué surgió esta necesidad de recurrir o conocer la situación del estudiantado en situación de discapacidad para poder transmitir esta situación que se viene dando?
Ahí va. Bueno, capaz que les enmarco un poquito el ciclo de actividades porque ahí me parece que va a estar un poco también la respuesta, ¿no?
Bien.
Este ciclo de tertulias en realidad se enmarca en los 15 años del GEDIS, que es el Grupo de Estudios sobre Discapacidad, que surge en el año 2005 en la Universidad de la República, a partir también de varias demandas que se fueron como que generando en el área y también desde las ausencias, ¿no?, que había en términos de colocar la temática, ¿sí?, en la universidad. Entonces, a partir de ahí un poco surge el grupo de estudios con esta fuerte impronta, ¿no?, de nuclear a personas de distintas áreas para poder generar como un trabajo multidisciplinario, fuertemente desde la investigación, pero también con respecto a todo lo que hace a la extensión y trabajos en el medio, no solamente de la universidad, sino también en un diálogo continuo, ¿no?, de saberes con el medio, con las organizaciones que militan por la temática y con las personas en situación de discapacidad también. Ajá. Entonces, pensábamos un poco cómo poder festejar estos 15 años en un contexto de virtualidad que fue bastante particular. Y surgieron esta propuesta, ¿no?, de realizar estos espacios, siempre contemplando, ¿no?, ese plus, ¿no?, desde la virtualidad y qué es lo que generó, en este caso concreto, en esta primera actividad que tú comentabas, en los estudiantes en situación de discapacidad que desarrollan sus trayectorias educativas, ¿sí?, en la universidad y con la particularidad encima de este contexto. Entonces, para la primera actividad, que es la que tú mencionaste, discapacidad, educación inclusiva en tiempos de pandemia, contamos con la participación de siete estudiantes, sí, de Facultad de Ciencias Sociales Montevideo y CENUL Litoral Norte, que eso es algo bueno, yo creo que nos deja en estos tiempos de pandemia, que es como las actividades son en plataforma, son todas por Zoom,
verdad, sí,
pudimos trabajar coordinadamente y aunar los esfuerzos, ¿no?, para yendo hacia lo mismo. Entonces, los estudiantes participaron estudiantes sordos que están estudiando en Facultad de Ciencias Sociales de Montevideo y la licenciatura en Trabajo Social acá en Salto, participaron estudiantes con baja visión, con ceguera, ¿sí? Y la idea es de revalorizar los relatos de ellos, ¿sí? O sea, de escuchar sus voces. Nosotros como que generamos desde el GEDIS, ¿no?, el espacio, pero también moderamos la actividad, pero hubo también todo un trabajo previo de planificación con ellos para que ellos puedan ser, ¿no?, partícipes y llevarla adelante. O sea, entonces, la idea fue un poco justamente intercambiar, ¿no?, sobre cómo ellos estaban viviendo este contexto de virtualidad, pero a su vez también surgieron muchos debates en torno a cómo ellos sobrellevaban, ¿no?, sus trayectorias educativas, ¿sí?, en su situación de discapacidad en tiempos de normalidad, digamos, o sea, cuando no estaba todo ese componente, claro, de la virtualidad.
Sí.
Y se fue generando también como un debate muy lindo, ¿sí?, con todas las personas que pudieron participar. Nosotros en Zoom solamente había como 80 personas conectadas en el mismo tiempo, y eso pudo generar también como un debate y un espacio, sobre todo, que es lo que más revalorizamos, para que ellos puedan contar sus experiencias. Así que bueno, por ahí fue un poco esta actividad concreta.
Claro, claro. Estaba leyendo la crónica que publicó el portal de la facultad y bueno, algunas cosas que me llamaron la atención, que lo dijeron los propios estudiantes, las y los estudiantes, el tema de la dificultad del tapaboca, el uso del tapaboca, uh-huh, para ellos, ¿no? Para ellas y ellos.
Sí. Sí, eso concretamente fue una demanda así de una persona sorda, y ahí surgió, disparó todo un debate, ¿no?, en torno a si el tapaboca inclusivo servía o no servía para, uh-huh, la comunidad sorda,
sí,
porque esta persona fue una persona sorda oralizada, después también estaban todos las otras personas sordas que transitan su trayectoria educativa en lengua de señas, ¿sí? Entonces necesitaban en realidad un intérprete más que la herramienta del tapaboca inclusivo. Pero sin embargo son diferentes modalidades que vamos encontrando y que van encontrando estas personas para transitar en la universidad. Puntualmente los estudiantes sordos eran hablantes de lengua de señas, entonces ahí se presentaba, ¿no?, todo el debate, ¿no?, de, por ejemplo, acá en CENUL Litoral Norte tenemos como un rezago bien importante en el tema de en pensar las trayectorias educativas, ¿no?, donde el intérprete también sea una herramienta más, uh-huh, ¿sí?, para poder construir esas trayectorias. Esto capaz está un poco más aceitado en Facultad de Ciencias Sociales, entonces ellos revalorizaban justamente, ¿no?, todo el educativa que funciona allí, ¿no?, porque encuentran como en ese espacio mucho acompañamiento y mucho soporte, ¿no?, al tránsito educativo de ellos. Y bueno, se fueron haciendo como todos esos debates. Eso fue uno de los tantos que,
claro,
que hubieron, sí,
claro, claro,
pero
claro.
Estuvo interesante.
Bien, sí, me imagino que la universidad como tal se tuvo que readaptar rápidamente teniendo en cuenta esta situación, ¿no? Digo, uh-huh, primero para el estudiantado que no tiene una discapacidad, por ejemplo, auditiva, visual,
uh-huh,
en ese sentido que la virtualidad, sí, bueno, era una dificultad ya en sí misma que se fue solucionando.
Uh-huh.
Y a esto también hay que buscar el tema de tener esa virtualidad, pero que fuera acompañada con intérpretes en lengua de señas, ¿no?
Ahí va. Surgió todo el tema también del uso de las plataformas Zoom, ¿no? De cómo, del tema de la conectividad, porque en realidad también hay que tener una buena conectividad para poder seguir en tiempo y forma al intérprete.
Ajá.
Surgió también el tema de la utilización de ciertas herramientas que servían y otras que no. Por ejemplo, algunos estudiantes planteaban que algunos docentes suben audios, ¿sí?, o suben videos que no están señados a la plataforma. Entonces, si bien son accesibles para el resto, para ellos no, y entorpecen como su proceso educativo, ¿no? Después también los estudiantes que presentaban ceguera plantearon y revalorizaron, ¿no?, todo el trabajo que se está haciendo desde biblioteca de Facultad de Ciencias Sociales por la generación de materiales inclusivos para ellos, que lo puedan pasar a un programa para que les que queda habilitado el lector, sí, lo cual es fantástico, porque si no está habilitada la posibilidad de que ellos tengan un lector, es muy difícil que puedan seguir como el ritmo de las clases y acceder a los materiales, ¿no? Entonces todas estas cuestiones se presentaron, y lo que está bueno también, que me parece súper interesante, es que a partir de ese espacio se generó un grupo de estudiantes en situación de discapacidad súper empoderados, ¿no?, que están queriendo como hacer otras cosas. De hecho, hemos tenido otros espacios de encuentro que en realidad surge por la iniciativa de la tertulia, pero que en realidad excede también un poco a eso, y le estamos poniendo como bastante cabeza y bastante pienso a la posibilidad justamente de construir cosas nuevas con ellos, ¿no? Y este diálogo continuo que rescato muchísimo de Montevideo y Salto es fundamental, ¿no? Porque a veces una de las cuestiones que salieron también en el espacio es que en el interior no es todo como en Montevideo, ¿no? Claro. Entonces nos pareció muy bueno también poder contar con estudiantes de acá, porque de hecho ellos ahí visibilizaban las diferencias, sí, uh-huh. y las cosas que se podían generar desde acá y que todavía están faltando y falta como mucho trabajo.
Perfecto. Vamos a, bueno, un poco para finalizar la nota, a informar de que la celebración continúa, ¿no?, en los meses siguientes.
Sin duda que sí, la celebración continúa, y nuestra próxima tertulia es el 1 de septiembre, los invitamos a todos de 18 a 20, sobre discapacidad y cuidados. Contarles un poco que en esta oportunidad lo que traemos nuevamente es las voces de las personas en situación de discapacidad, que es lo que nos parece más importante, usuarias del sistema de cuidados, ¿tá?, y del asistente personal. Entonces la idea también es poder debatir, ¿tá?, generar un espacio de diálogo, de intercambio sobre cómo ellas vivieron, ¿no?, todo este tema de la virtualidad, ¿no?, cómo se generó el trabajo y el vínculo con el asistente personal en tiempos de pandemia, y bueno, qué cuestiones ellos identifican que les aportó el sistema de cuidados y que contribuyó también a mejorar su calidad de vida. Un poco va por ahí la próxima actividad, que es para el 1 de septiembre, y después, bueno, los vamos a seguir invitando y seguramente vamos a seguir en contacto con ustedes, porque también hay otras temáticas. Bien. Como el tema de discapacidad y sexualidad, discapacidad y feminismo, discapacidad y política. O sea, justamente lo que tratamos de hacer fue condensar algunos ejes, sí, temáticos que venimos trabajando desde el GEDIS, pero también haciéndolo abierto para generar este intercambio, ¿no?, con todos y todas.
Perfecto. Ana Laura, Ana Paula Gómez, te agradecemos el contacto con Somos Bienestar y por tu tiempo, bueno, y tu aporte.
Bueno, quedo a las órdenes. Un beso.
Chao, chao.
Chao, chao.
No viviremos juntos. No criarás mi hijo.
Estamos finalizando el programa del día de hoy de Somos Bienestar. Hoy se celebra el centenario del nacimiento de Idea Vilariño, la poetisa uruguaya. Bueno, a partir de hoy, en los próximos días, se van a desarrollar varias actividades en su homenaje. En la Dirección Nacional de Cultura y la Biblioteca Nacional van a invitar a participar a este homenaje a esta escritora. Van a haber un ciclo de homenajes. A partir de hoy, mañana, se van a realizar actividades en el Espacio Idea, en la calle San José 1116. Y bueno, se van a desarrollar otras actividades en homenaje a esta mujer, esta poetisa uruguaya. Y bueno, queríamos despedirnos con una canción, que es uno de sus poemas más conocidos de ella, para homenajearla a nuestro modo. No se olviden que Bienestar informa, apoya y acompaña.
Ya no soy más que yo para siempre, y tú ya no serás para mí más que tú, ya no estás. Futuro, no sabré dónde vives, con quién, ni si te acuerdas. No me abrazarás nunca, no, 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 como esta noche nunca. No volveré a tocarte,
no te veré morir. No me abrazarás nunca.
No, no, no.
¿Cómo está la noche nunca?